Miles de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julia David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Yo sé que estás triste, que cumpliste los 30.
Sean ustedes bienvenidos al segundo programa dedicado al profesor Darío Campos.
A pesar de las drogas y de tu penosa vida, si mi chica se duerme, ya la va a querer saber.
Profesor Campos no se contentó con realizar su vida académica de universitario en Moscú, en la Unión Soviética. Se gradúa en 1987 y decide quedarse allá y realizar estudios de posgrado. Lo que no sabía el profesor Campos era lo que le esperaba: la desmembración durante su doctorado de la Unión Soviética. Primero empezamos por eso. ¿Por qué decides quedarte?
Bueno, cuando terminé pues pregrado, en fin, pues las cosas sí estaban cambiando, sí estaban como en un proceso de transformación.
Plena perestroika.
Plena perestroika. Ya, incluso tuve profesores de historia de Rusia que cuando comenzó la perestroika, ellos llegaban a clase y ese profesor de historia de la Unión Soviética que yo había conocido cursos anteriores, ortodoxo y muy acrítico frente a la historia, su historia, después lo encontré en un mismo curso, pero más adelante, sobre historia de Rusia, rompiendo el carné del partido y diciendo esto ya no sirve para nada. Pues claro, eso fue impactante. O sea, como este profesor que estaba hace dos años atrás hablando sobre las fortalezas, en fin, de la Unión Soviética, dos años después está rompiendo su carné del partido y está dándole la espalda a todo. Fue una cosa muy difícil. O sea, yo después aquí a los estudiantes les comento, ¿no? Cuando hablo sobre el proceso de desintegración del Imperio Romano y hablo sobre cómo se cae un imperio, yo comienzo diciéndoles, es que yo viví la experiencia de cómo se cayó un imperio. O sea, yo estuve dentro del imperio y vi cómo se cayó, pero sobre todo presencié las afugias, las angustias de las personas adentro, porque yo las viví, ¿ya? Entonces fue un periodo muy difícil, no tenía dinero. No, eso, pues por supuesto, tuve que ir a buscar trabajo. Trabajé en esa época en un periódico que se llamaba Moskovsky Novosti, Novedades de Moscú, y de otros periódicos que estuve ahí. Y fue muy difícil, o sea, conseguir el dinero, conseguir para alimentarse, pero como tenía esa red, tenía esa cantidad de conocidos rusos, amigos, familias, pues ellos sabían que yo era extranjero y un momento a otro llegaban a mi apartamento, pues al lugar donde yo vivíamos, y te traigo este pollo, te traigo esto, te traigo... Y yo quedaba sorprendido, pero bueno, gracias, muy amable, ¿qué voy a decir, no? Entonces por eso yo siempre digo, fui uno de los pocos extranjeros, no sé por qué afortunado de allá, porque pues yo escuchaba a otros que les fue mal, y sin embargo pues fue difícil. No obstante, nunca me faltó el alimento, nunca dejé de cumplir las obligaciones, la pasantía que tenía que hacer dentro del doctorado, que era ir a Grecia, a la Universidad de Atenas, la hice sin problema, estuve allá, regresé, o sea, no tuve inconvenientes en ese sentido. Y los que estábamos allá, el compromiso ya estaba adquirido y los rusos dijeron, lo vamos a cumplir hasta el final. Entonces ellos me siguieron pagando a mí la beca común y corriente. y también el compromiso que ellos habían adquirido de pagarme el pasaje de regreso, también lo cumplieron. ¿Ya? También lo cumplieron. Entonces, terminé mis estudios, terminé todo y recibí mi boleto de avión pago por ellos y me regresé.
La tesis, ¿cómo la concebiste y cómo la desarrollaste?
Bueno, la tesis fue con un profesor de ahí ya de la Universidad Estatal de Moscú, de Lomonosov, y fue con el profesor Vasily Ivanovich Kuzishin, jefe de cátedra pues de Historia del Mundo Antiguo. Y estuvimos hablando y él me preguntó, bueno, o sea, ¿de dónde procedía mi familia? En fin, todo. Y cuando se enteró pues que yo venía pues del área de la medicina, me dijo, ah, el área de la medicina. Me dijo, pues mire, aquí hay una fuente que ha sido muy poco estudiada por historiadores, tanto en Rusia como afuera. ¿Ya? Ha sido trabajado más que todo por filólogos y por médicos, pero desde otra dimensión. Y precisamente la colección hipocrática. Entonces yo a usted le propongo que, ya que usted tiene conocimientos de medicina, tiene pues la afinidad con esto, me comentó qué posibilidades ve de que analice la colección hipocrática como fuente histórica. Entonces yo le dije, no, pues perfecto, me cae, pues yo estoy de acuerdo, voy a consultar y voy a mirar. Y me fui a la biblioteca inmediatamente y pues conocí los textos hipocráticos, que no son dos, son 72 y son 7 tomos, o sea, es una colección enorme, y empecé a leerlos y claro, pues me fascinó, me gustó, y le dije después a Kuzishin, le dije, listo, yo trabajo este documento como me gusta y lo trabajo como fuente histórica. Y así fue. Entonces trabajé la colección hipocrática como fuente histórica para la Grecia antigua de los siglos V y IV antes de Cristo.
En 1993, el profesor Darío Campos regresa doctorado de la ex Unión Soviética a Colombia. Cuéntanos, ¿cómo fue ese regreso? ¿Cómo te instalas en la universidad y en la academia?
Yo creo que, bueno, cuando recién llegué, pues por supuesto me acerqué a las universidades y empecé a trabajar en junio, julio del mismo 93, en la Universidad del Rosario. Allí estuve dictando Historia de la Medicina y me fui vinculando también en la Javeriana con Historia Antigua y así, ¿no? Hasta cuando pues se abrió la convocatoria de Historia Antigua aquí en la Universidad Nacional. Pero a medida que iba desarrollando las clases, en la medida que iba desarrollando las cosas, me iba dando cuenta de que los estudiantes no comprendían mucho de lo que yo estaba hablando. O sea, sentí que los estudiantes que iban ingresando venían con una muy mala preparación. Es decir, que no estaban en condiciones de entender la problemática académica que revestía estudiar la antigüedad. Tenían en la cabeza era los mitos de la Grecia antigua, tenían una que otra idea de Roma, pero una cosa muy, muy superficial. Entonces, toda esa deficiencia empecé a profundizar y a mirar en el medio escolar qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué la gente llega tan, tan débil y con ese bajo conocimiento a estudiar historia? Porque, pues, como en la época de la Unión Soviética, a mí me tocó, pues, dentro de las prácticas de docencia en la carrera, a mí me tocó dictar clase. ¿Ya? Y yo dicté clase en un colegio, y cuando fui a dictar clase en un colegio, pues yo hablé y los niños sabían, eran niños de octavo, ellos sabían exactamente qué yo estaba diciendo, o sea, no estaban perdidos. Pero aquí hablaba los de primero, yo, o sea, esas cuestiones de que uno dice, no, esos son los mismos, la misma formación, en fin, y fue ese gran descubrimiento para mí de que la educación escolar era la formación muy débil. Entonces, al ver esto, empecé a meterme pues en el medio escolar, qué es lo que estaba pasando, porque no, es que esto no puede seguir así, hay que meter la mano en el medio escolar para que la gente venga con algo más de preparación en la universidad. Y fue la reflexión que yo hice en ese momento, o sea, no, uno no se puede convertir en el saneador de las deficiencias escolares en el medio universitario, se necesita gente más preparada, o si no, pues no, nunca va a salir personas que quieran estudiar la antigüedad.
¿Qué importancia y qué implicaciones tiene la historia antigua en la actualidad?
Bueno, la historia antigua como tal es un área de conocimiento muy compleja. O sea, eso no podemos decir que la historia antigua es una historia pequeña, no. Es una forma de pensar también distinta, porque son milenios.
y además es la historia antigua ha sido reconstruida de una manera muy compleja, o sea, es decir, no es ir al archivo, encontrar un documento, un par de archivos, un par de cosas y elaborar el proceso histórico y reconstruirlo. Aquí interviene la lengua antigua, intervienen los datos arqueológicos, intervienen los textos antiguos, o sea, son muchos los elementos que intervienen a la hora de la construcción de la historia antigua, ¿ya? Y es un trabajo, como tú sabes muy bien, la historia como área de conocimiento, que si bien se formó en la antigüedad, pero como historia nacional, en fin, comillas, científica, en el siglo XIX, las obras que esencialmente se desarrollaron fueron sobre la antigüedad. Es decir, la mayoría de historiadores del siglo XIX, los grandes historiadores del siglo XIX, primero escribieron obras de historia y de procesos históricos sobre la antigua Roma o Grecia antigua. Y después fue que saltaron a las historias nacionales o a las historias de sus lugares. Pero, y además el paradigma de inicio del desarrollo de la historiografía del siglo XIX fue pues totalmente la historia antigua, fue el modelo de Heródoto, fue el modelo de Tucídides, fue el modelo pues, de todos, o sea, y la democracia, pues ya, la República Romana y la democracia griega, o sea, fueron los dos modelos, la República pues con la Revolución Francesa, que fue lo que instalaron allá, y el modelo democrático en el Parlamento Europeo, pues, y que los investigadores tanto de Francia como de Inglaterra pues dedicaron el desarrollo historiográfico sobre todo en ese sentido.
Una parte importante de la trayectoria del profesor ha sido la correspondiente a la enseñanza de la historia. ¿Cómo se ha centrado en esta temática, profesor Campos?
Paulatinamente, pues me acerqué al medio escolar, que era lo que estaba pasando, que estaba sucediendo, y me encontré pues con muchas cosas, con un mundo pues totalmente distinto. Y no es que yo sea pues de que la historia antigua deba enseñarse desde preescolar o en fin, no, la historia en general, o sea, no tanto la historia antigua. Lo que pasa es que empecé a formular textos sobre historia antigua, y la sorpresa fue cuando me dijeron: no, este texto que usted está escribiendo es para niños de 10 años. No, pero para los niños de 10 años la historia antigua es imposible. O sea, es imposible. Si precisamente una de las áreas más complejas dentro del el estudio en historia es historia antigua. Es muy difícil. ¿Quién ha dicho que eso es sencillo? Entonces, claro, pues esa idea de que a los niños se les da historia antigua porque se infantiliza la historia antigua. Es decir, no, la historia antigua, eso es mitos, leyendas, cosas bonitas. No, está mal. O sea, no, ¿cómo así? O sea, esa idea hegeliana de que la infancia de la sociedad está allá y la madurez está pues aquí en el Imperio de Prusia, en fin, no, eso está mal concebido. O sea, la historia antigua es un área de conocimiento muy compleja, muy difícil, por lo heterogéneo que es. Solamente miremos las sociedades de Asia. Eso es un conglomerado de etnias y conglomerado de pueblos, en fin, y problemáticas que asirlas no es fácil. Y más ahora después con griegos y con romanos, ¿ya? O sea, no es una cuestión sencilla. Entonces, pues precisamente al ver esa debilidad y al ver que cómo esto puede ser para niños de sexto, entonces recordé mis cursos de pedagogía, psicología, didáctica que tuve en Rusia, y me acordé de Vygotsky, y yo ya tenía conocimiento, pues por supuesto, también de Piaget, y dije: no, pero es que esto no va, o sea, ¿cómo un conocimiento tan complejo llevarlo a niños de 10 años para que den cuenta de la antropogénesis, den cuenta de las sociedades antiguas, y como si eso fueran historias triviales? Es decir, como si eso fuera simplemente no fueran seres humanos, ¿ya? Y que tuvieron su propia complejidad social. Es como una intención de que del mundo y de los historiadores de querer ver en la antigüedad como que allá todo era sencillo, allá no tenían los problemas como los complejos que tenemos nosotros ahora. No, los problemas eran peores, ¿ya? Y eran difíciles. Entonces, claro, miré el currículo, miré la estructura curricular escolar y dije: esto está equivocado. Y la sorpresa fue cuando empecé a mirar más y no, es que aquí no se enseña historia. O sea, no se enseña historia. Y dije, pero ¿cómo no se enseña historia? Y empecé a revisar, y sí, efectivamente no se enseñaba historia, se enseñaban cositas por ahí, en una cosa que se, en un área que se llamaba sociales. Y empecé a averiguar, bueno, ¿por qué razón? ¿Qué sucedió? Y claro, ya después mirando desde cuándo estaba la historia en el medio escolar, por qué y todo ese tipo de cosas, desde comienzos de siglo, pues con la regeneración, qué tipo de historia se instaló, en fin, y haciendo el seguimiento, dije, no, esto aquí hay que, o sea, pues hay que volver a posicionar la historia como asignatura y que se vuelva a enseñar historia en el medio escolar. Pero pues ahí ya entramos en otro debate, y es que pues yo por supuesto no estaría de acuerdo que se implementara nuevamente la historia y que tuviera el corte de regeneracionista, ¿no?
Profesor Campos, y ante esta problemática, ¿qué propuestas se han planteado?
En una propuesta curricular que hicimos a la Secretaría de Educación de Bogotá como respuesta a los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, nosotros propusimos un texto que fuera, y una propuesta que fuera dirigida más hacia enseñar a pensar históricamente. Es decir, más que aprender historia, más que eso es enseñar a pensar históricamente. O sea, son dos, es un posicionamiento epistemológico distinto. ¿Ya? ¿Qué significa pensar históricamente? Esa es una cosa, y enseñar historia y todo eso, que eso de enseñar historia de la manera como se lleva pues en el medio universitario, llevar eso al medio escolar es terrible. Es decir, los niños no aguantan una hora escuchando a un profesor. Es decir, no hay criterios pedagógicos, didácticos, ni psicológicos. O sea, hay una gran incomprensión en todo eso. No hay estudios serios en Colombia sobre eso. Y no, pero ¿cómo así? O sea, es un área de conocimiento que hace parte de la formación de la mayoría de los ciudadanos en todos los países del mundo. En Colombia no existe. No tanto porque se afiance ahí el patriotismo, el amor a la patria, en fin, porque eso también hay que matizarlo, hay que verlo, pero pues por lo menos enseñar a pensar históricamente.
¿Por qué crees tú que desapareció en Colombia la enseñanza de la historia en la escuela?
Yo creo que tuvo varios momentos, pero desapareció precisamente, y eso lo atribuyo a todo ese debate que hubo en la década de los 80, con el fortalecimiento y el advenimiento de la nueva historia y sus nuevas temáticas, con la aparición del manual de Rodolfo de Roo, las intenciones de manuales de La Oveja Negra, cierto, que produjo algunas cosas, y donde ya estaban haciendo planteamientos propios de la historia, la reflexión crítica, la crítica al sistema, darle voces a otros personajes de la sociedad, a los campesinos, a los trabajadores, a las huelgas, a los profesores, en fin, o sea, darle voz a todas esas otras personas, pues dio la reacción de Germán Arciniegas cuando dijo la historia a patadas, cuando salió con su historia a patadas y terminó diciendo que eso que se estaba enseñando, eso ya no podía seguir, y creo que fue más bien una intención de algún sector político de la sociedad que quiso que esa historia desapareciera por ese nuevo enfoque que estaba teniendo, ¿cierto? Pero que también se vio acompañada coyunturalmente en el mundo en ese momento, porque llegaron teorías de afuera de la famosa integralidad de las ciencias. Es decir, hay factores externos y factores internos. Y los externos tienen que ver precisamente con esa nueva mirada de las ciencias, que son todas integradas. Y al mismo tiempo internamente, pues el nuevo discurso de que esa historia que se está enseñando en el medio escolar no debe ser esa social ni nada de eso, y que la historia patria se está perdiendo.
¿Cuáles han sido tus proyectos sobre la historia y la enseñanza de la historia mientras has estado en el Departamento de Historia?
Entonces, estando en el Departamento de Historia se ha fortalecido y ha sido muy positivo la necesidad de que en el medio escolar vuelva a estar la historia, como pues en este momento tú sabes que está la propuesta de este proyecto de ley que posiblemente salga.
¿Nos podría compartir un poco en qué consiste ese proyecto?
Sí, recientemente se me acercó el grupo de asesores de la senadora Vivian Morales, porque la senadora tiene intenciones de formular un proyecto de ley para que se vuelva a instalar la historia como asignatura y se vuelva a enseñar historia en el colegio. Yo he estado, pues, por supuesto, en ese proceso, he estado acompañando al grupo de la senadora, en fin, he estado asesorando cosas junto con otras personas, por supuesto, no soy el único, hay más, pero pues yo he estado ahí presente, y pues la idea es que vuelva la asignatura a estar. Es decir, no solamente pues porque tenemos un contingente de personas formadas en historia mucho más prolífico que unas décadas anteriores, tenemos igualmente pues un espacio laboral importante para algunos de los estudiantes nuestros que decidan desempeñarse en la vida escolar, otros no, pero es una alternativa, una posibilidad también. Y la senadora me comentaba que pues ella también se preocupaba pues cuando hablaba con sus hijos que cuando le preguntaba sobre la historia de Colombia, los hijos no le podían responder. O sea, no tenían elementos, no podían decir nada, y que a ella le parecía pues que eso no debía mantenerse de esa manera. Entonces, pues ahí encontramos diálogo, encontramos eco en esta, en que debe estar. Pues si el proyecto de ley es aprobado y sale avante, pues bueno, ahí ya sería que estuviera la historia como asignatura, y ya la tarea siguiente es, ¿qué historia?
El profesor Campos ha participado en un muy importante proyecto internacional. ¿Nos podría contar sobre esta experiencia?
De hecho, pues ese es un proyecto también que, el proyecto Tuning, América Latina, ese fue un proyecto pues en razón a que se enteraron que yo trabajaba temas de la enseñanza de la historia y temas relativos a currículum, historia también y otra serie de cosas más, pues me invitaron a tomar parte en este proyecto auspiciado por la Unión Europea. Es un proyecto pues grande, donde convoca a muchas universidades europeas y también a muchas universidades latinoamericanas para tratar de encontrar lenguajes comunes entre las carreras de historia. Es decir, para encontrarnos en cómo podemos compartir y cómo podemos encontrar un lenguaje común entre las carreras de historia pues de Sudamérica y Centroamérica, incluso Estados Unidos y por supuesto Europa. La idea es, pues, no se trata de homogenizar, ni mucho menos, pero sí de encontrar algo, ya que facilite la movilidad, que facilite diferentes elementos más. La propuesta se hizo alrededor de algo que es muy debatido hasta el día de hoy, que suscita mucho escozor, que suscita mucho malestar, pero que, pues, también, pues, uno puede, como se dice, ¿no?, tomar de ahí lo que le parece y dejar a un lado lo que no. Y es precisamente que son propuestas dadas a partir de las competencias. ¿Ya? De competencias generales y competencias específicas. Y la elaboración de currículos a partir de competencias, pues ha tenido mucha polémica, ha sido muy discutido en diferentes latitudes del mundo. Es decir, ha sido rechazada radicalmente, pero en otras latitudes ha sido aceptada e implementada. Por ejemplo, en el caso de las universidades de Chile, allí se implementó todo el sistema de competencias en las universidades. En algunas universidades brasileras se ha implementado, en algunas universidades mexicanas se ha implementado. Aquí en Colombia también algunas lo han realizado, pero no es una obligación hacerlo. De todos modos, algunos elementos del proyecto pues que coordiné pues fue precisamente que no somos muy diferentes las carreras de historia de América Latina. Es decir, que tenemos los mismos componentes. Y pues lo interesante de todo este proceso de encontrarse con los diferentes currículos y profesores de diferentes universidades de las carreras de historia fue precisamente que pues es más lo que nos encuentra que lo que nos aleja.
Muchas gracias, profesor Darío Campos, por su entrevista, por sus conceptos. Queremos hacer algunas reflexiones sobre este par de programas que hemos tenido con este profesor.
Bien, profesor, pienso que si no ponemos empeño en abrir un espacio a la historia en los colegios colombianos, considero que hacer historia, escribir historia, pierde su sentido social. Por eso quiero destacar la labor que ha llevado a cabo el profesor Darío Campos.
Con el profesor Campos hemos aprendido hoy que estudiar historia de forma cronológica es insuficiente para la comprensión de los acontecimientos. Se tiene que aprender más bien a pensar históricamente para derrumbar los prejuicios que se han implementado en una historia por edades.
Como decíamos la semana pasada, escuchar al profesor Darío Campos es tener la oportunidad de conocer la vida de un joven bogotano que marcha hacia las estepas rusas y realiza una brillante carrera universitaria. Pero además, al tiempo que consigue este logro, es un profesor que participa, que vive el desmoronamiento de un imperio como fue la Unión Soviética. De ahí pues una historia de vida conjugada en dos aspectos: la presencia de una vida universitaria y la presencia en un país que se desmorona. La semana siguiente tendremos una entrevista, la primera de ellas, con el profesor colombiano Alexander Betancourt, quien hace una brillante carrera de historiador en la Universidad San Luis de Potosí de México.
Agradecemos la producción de Laura Medina, en libretos Cristian Leonardo Vargas y en la producción audiovisual Julián David Gutiérrez. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.